Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la CCG. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al teléfono 2596-100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos al siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al máster José Antonio Hidalgo Molina. Él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, que nos va a comentar un poco las perspectivas en las relaciones comerciales entre Ecuador y China. José Antonio, estuviste recientemente pues en la Casa Abierta de Comercio Exterior que organizó la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la que participaron más de 30 embajadas, consulados y oficinas de promoción comercial. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí fue un gusto enorme poder formar parte de este gran foro. Es una gran iniciativa que la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene de congregar embajadas, cámaras de comercio, consulados y poder traer diferentes soluciones para Ecuador. Entonces, dentro de la temática que di, que fueron perspectivas de la relación comercial China-Ecuador, la verdad es que 20 minutos fue bien corto, pero ahorita en el programa tengo un poquito de tiempo para explayarme un poquito más. Entonces, uno de los puntos que vimos era, es necesario un cambio de estrategia hacia China. Y esto lo venimos nosotros impulsando ya hace más de 3 años. Un cambio de estrategia en la parte de préstamos a inversión extranjera directa y en la parte de impulsar una agenda comercial. Y en la parte de préstamos, para ser un poco más gráfico en los números, China se convirtió a partir del año 2014 en el mayor prestamista de la región con 125 billones.
Claro, esto es importante porque muchas veces uno cree que China que solo financió a Ecuador, pero realmente no es el caso. Financió a toda la región y bueno, pues lo que tú mencionas es importantísimo, el principal financista desde el 2014.
Correcto, y una de las instituciones que financió el 70% de esos dineros fue el Banco de Desarrollo de China, ¿no? Y un poco como yo hablaba, en esta estructura de préstamos que ha sido la estrategia a lo largo de los 10 años en Latinoamérica y en Ecuador, ¿no? Se denominaba un triángulo de hierro, ¿no? ¿Y por qué? Era dinero del gobierno chino que iba a un sector público latinoamericano, pero tenía que ser contratada la misma empresa china para el desarrollo de los proyectos, ya sea de infraestructura o de energía. Este triángulo de hierro tiene que quedar obsoleto, tiene que ir hacia un triángulo de beneficio mutuo, ¿no? Donde la inversión extranjera directa china sea impulsada por el sector público latinoamericano y el receptor sea el sector privado, pero al desarrollo agrícola. Y esto ya muchos de los países en Latinoamérica lo están empezando a entender, al nuevo cambio de estrategia en la búsqueda de inversión extranjera directa a China. Y aquí hay unos números también súper interesantes, porque como mencioné, la parte de préstamos tiene que quedar obsoleto,
¿no? En el modelo como se concebió inicialmente.
El triángulo de hierro, como se concebió inicialmente. Ahora tiene que ser un triángulo de beneficio mutuo donde se incluya al sector privado, ¿no? Y en el tema de inversión extranjera directa, ¿cómo estamos como región y cómo estamos como país? ¿No? Si mostré un poco de los números, nosotros en como Ecuador estamos en octavo puesto con 3 billones de dólares. En primer puesto se ubica Brasil, en segundo Perú y en tercero Argentina. Y Brasil y Argentina están haciendo varias iniciativas de recepción de inversión extranjera directas a la agricultura, no al desarrollo de campos de biosoya. Esta es la estrategia que nosotros tenemos que buscar, ¿no?
Que se alinearía un poco con los planes de gobierno que justamente tienen esta minga agropecuaria, etcétera, que pueden fortalecerse con este cambio de visión hacia el sector agrícola.
No solo con los cambios de gobierno, pero es la ventaja comparativa de nuestra región y nuestro país, la agricultura. O sea, el desarrollo de la agroindustria tiene que ser siempre el enfoque. Por eso es necesario hacer este cambio, idear ese triángulo obsoleto, ¿no? Y tomar un nuevo triángulo de beneficio mutuo.
Y ahí te hago una consulta que tal vez me surge a mí un puede ser un poco por desconocimiento, pero tal vez sea una curiosidad útil también para los radioescuchas. Las barreras lingüísticas entre chino y las diferentes lenguas o ¿cuál es el nombre técnico?
El idioma.
Idioma.
Barreras culturales.
Barreras culturales entre los países asiáticos, China en particular, y Ecuador y la región en general. ¿Cómo han sido las experiencias exitosas que pueden haber existido ya a lo largo de los últimos años?
Bueno, ahí hablamos un poco en el esquema comercial, ¿no? Y eso es lo que mencioné también dentro de la conferencia, ¿no? Si nosotros queremos tener una estrategia hacia China, tenemos que considerar varios factores. Y uno de los factores principales es la parte cultural y el idioma. Ese es uno de los factores principales. ¿Y a qué puedo poner un ejemplo en la parte cultural, ¿no? Muchos emprendimientos latinoamericanos y a nivel mundial que han querido ingresar al mercado chino, unos han tenido éxitos y otros han fracasado, pero por los que han fracasado lo han hecho por no entender el comportamiento oriental. Y te pongo un ejemplo que lo mencioné dentro de la conferencia. Hubo un caso de jugos solubles que se llamaba Zuko, ¿no? Y el otro jugo soluble que se llama Tang, que muchos lo conocemos, ¿verdad? Zuko quiso ingresar al mercado chino en los años 2000 con una estrategia, al igual que lo quería hacer en el occidente, en el jugo soluble helado, servido en la playa, niños, todos ahí divirtiéndose en la playa, ¿no? Era el mismo esquema como lo hacían propaganda dentro del occidente.
¿Y este jugo Zuko era elaborado en Ecuador?
Es chileno.
Chileno.
Yeah. Entonces, entra con una estrategia de marketing de esta forma y al año no logra tener éxito. Y muchos cuestionaban el jugo soluble como producto, ¿no? Que no era para el mercado chino. Sin embargo, entra Tang con una estrategia totalmente diferente y entra entendiendo la cultura. ¿Y a qué me refiero entendiendo la cultura? El jugo soluble en las propagandas se servía caliente, ¿no? Se servía caliente, se enfatizaba las vitaminas que tenía el jugo. Vitamina C, vitamina B, que era bueno para el niño. La parte de enfatizar las partes saludables en China es de gran importancia, ¿no? Y aparte mostraba el esquema de la familia china en ese tiempo. ¿Y cómo era el esquema de la familia china? Los dos padres, un solo hijo y los dos abuelos, por la política de un solo hijo que fue revocada en el año 2014, ¿no? Como ahora con Xi Jinping. Pero ese era el esquema como él entró, entendiendo la cultura. Hoy en día es el jugo soluble más vendido en China. Incluso lo encuentras en la sección de los supermercados en Healthy Foods, en bebidas saludables, ¿no? Eso es algo bien particular porque enfatiza mucho el tema de las vitaminas.
Ya, clarísimo.
Entonces la cultura sí es algo bien importante y hay que entenderla para poder tener éxito en ingresar un producto allá.
Y ese es el paso intermedio para acceder a este mercado que es apetecido por muchísimas empresas. Por su tamaño, por su creciente poder adquisitivo, tal vez nos puedes mencionar un poco de eso.
Bueno, en la parte comercial se ve una particularidad y esto nosotros hemos venido, mencioné la parte de los préstamos a cambio de inversión extranjera directa. Ahora que mencionas la parte comercial, nuestra balanza comercial hacia China es representa un 3.5%, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos incrementar esto? Y nosotros como cámara hemos presentado 4 puntos principales. Uno, a los productos que estamos exportando actualmente y que son los productos corona dentro de China, es el camarón, la harina de pescado y el banano, ¿no? Y actualmente graban arancel. Sí, a partir del 1 de diciembre del año pasado, China hizo una reducción de casi el 50% de los valores arancelarios de muchos productos alrededor del mundo, porque lo que ellos quieren es empezar a abastecerse de alimentos y ese es el nuevo enfoque de ellos, ¿no? Pero es buscar la reducción total para poder tener una mejor gestión comercial. Como punto 2 mencioné la inversión a la parte agrícola y como punto 3 los permisos fitosanitarios para que ingresen nuevos productos. Actualmente en fruta y vegetales solo puede ingresar el banano y el mango, ¿no? Ecuatoriano a China. ¿Cómo se gestionan los permisos fitosanitarios? Una gestión de gobierno a gobierno que hemos visto que en muchos casos ha sido una gestión más política que técnica, ¿no? Y preferencias arancelarias para productos que nosotros no producimos, eso en la parte de importación, ¿no? Y en muchos de los temas de bienes de capital para generar una mejor producción también de los productos que podemos llegar a exportar a futuro, ¿no? Con estos cuatro puntos, nosotros siempre en la perspectiva estimamos que en unos 3-4 años el mercado pueda transformarse de 3.5% a un 15% fácil, debido a cómo hemos visto que se comportan los diferentes países latinoamericanos cuando aperturan fitosanitarios, cuando han tenido mejores preferencias arancelarias como productos y cómo ellos han ganado el mercado. Por ejemplo, Perú. Perú el año pasado que visitó el presidente de China acá a Ecuador, también lo hizo en Perú, pero Perú tenía en agenda abrir el fitosanitario de arándano y lo hizo a nivel político. Lo abrió hace un año. Hoy en día la ubicación del arándano se encuentra como uno de los productos principales, o sea, el segundo producto principal de exportación de Perú hacia China, en menos de un año. En un año.
Y esta gestión es la que se tiene que tratar de hacer, o sea, de ponerlo dentro de la agenda del gobierno ecuatoriano para que pueda solicitar el permiso o la aceptación de los permisos en el lado chino.
Correcto, eso se trabaja a nivel de agrocalidad, con la parte técnica. Sí, cuando uno habla con la parte técnica te van a decir que demora de unos 10 a 11 años, ¿no? Generalmente, pero hemos visto ejemplos, como el que mencioné en Perú, que aprovecharon la visita del presidente de China para hacer la apertura del arándano, ¿no? Visitó y en menos de 3 meses ya tenías abierto. En México pasó con el tequila. El tequila llevó años siendo negociado para que se aperture el ingreso del tequila por los grados de metanol. El tequila mexicano tenía 1.2%, China pedía 0.2%. Sin embargo, visitó Xi Jinping, Enrique Peña Nieto pidió que se pueda aperturar el ingreso del tequila en México y en menos de 3 meses esa negociación de años, se hizo esa negociación de años en menos de 3 meses, ¿no? Entonces, sí es un tema político, más que todo, en los ejemplos que hemos visto. Entonces, ponerlo, la agenda comercial y estos puntos como una prioridad en la misión hacia China es indispensable para poder transformar ese 3.5% en un 15%. Y también nos va adaptando esto a los nuevos intereses de China. China no tiene los mismos intereses que hace 10 años. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero a los mismos intereses? ¿No? Incremento de la población por la derogación de la política de un solo hijo a partir del 2014. ¿No? Incremento de salarios. La gente exige más bienes y servicios dentro de su mismo país. ¿No? Incremento de la clase media, 400 millones de personas. Alto movimiento migratorio que tienen de zona rural a zona urbana. Y una proyección de urbanizar aceleradamente. ¿Esto qué es lo que está ocurriendo dentro de la sociedad china? Que el consumo incremente, que el consumo exija. Y uno de los mayores canalizadores del consumo no es el retail hoy en día, es el comercio electrónico. El año pasado creció a un 23.8%. ¿No? Incluso un ejemplo es como una de las mayores plataformas de allá, que se llama Taobao, del grupo de Alibaba, del grupo uh-huh. el que lidera Jack Ma, hizo un récord de ventas. Ellos, en vez de tener en vez de tener Navidad o Día de la Madre, Alibaba hace mucho tiempo creó el Día de los Solteros, ¿no? Y el Día de los Solteros es el 11 de noviembre, por ser 1111. ¿No? Y eso lo crearon como un evento comercial en las plataformas digitales. El año pasado rompió un récord de venta de 25 billones de dólares en 24 horas. A eso va la tendencia, a ese nivel de consumo. ¿No? Y otra de las cosas en tema de alimentos y aprovechar el mercado chino es que, según la base de Comtrade, la participación del gigante asiático en las exportaciones agrícolas latinoamericanas pasó de un 3% en el año 2000 a un 14% en el año 2015. Y la CEPAL prevé que China duplicará sus importaciones de alimentos para el 2020. ¿No? Entonces viene un crecimiento en base al consumo, con una balanza alimenticia deficitaria, una urbanización acelerada, el comercio electrónico como mayor gestor de ventas y generar mayor conectividad alrededor del mundo. Y en el tema de conectividad, ellos tienen una política exterior de expansión total que se lo han denominado una franja y una ruta. Y esto lo mencioné también dentro de la conferencia y también lo mencioné en mi último artículo que publiqué hace unas semanas en El Universo, ¿no? ¿Qué es la estrategia una franja, una ruta? Conectividad a través de una fuerte inversión en infraestructura, Latinoamérica, la ruta sería por el mar, ¿no? Esta ruta de la seda. Esta iniciativa facilitará el ingreso de alimentos de Latinoamérica a China, reduciendo los costos logísticos, y se estima un impacto en una población de 4.400 millones de personas que habitan en 65 países. Esa es la franja y la ruta. Mayor conectividad.
Clarísimo. José Antonio, me queda claro que hay unas oportunidades en el sector externo para Ecuador. Vemos que la política de expansión de China en todas las áreas que nos has mencionado brindan oportunidades para las empresas ecuatorianas, y sobre todo en el sector agrícola. Vemos que también hay la intención de cambiar este modelo que tal vez recuerda un endeudamiento agresivo hacia algo que sea mucho más recíproco, beneficioso para todas las partes involucradas. Tal vez te quiero consultar para todos los radioescuchas, ¿qué productos puntuales tú consideras que tienen mayor potencial el día de hoy de ingresar al mercado chino?
Bueno, dentro de la presentación yo había mostrado una diapositiva, ¿no? Y esto hice una búsqueda dentro de la plataforma de Taobao. Los invito a todos los radioescuchas que se metan en la plataforma taobao.com, ¿no? Y es una forma en cómo uno puede percibir cómo se está comportando el mercado chino. Y desde aquí, lo puedo percibir desde aquí. Me ingreso a la plataforma y veo el mayor movimiento de productos que se está consumiendo. Es el mayor referente hoy en día de venta. Entonces, puse en chino, puse Ecuador, en símbolos, en Hansel, y lo primero que me salió es el camarón, ¿no? El camarón, según las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura, cerca del 50% de la producción de camarón fue al mercado chino. Entonces ya este producto ha ganado mucho nicho dentro del mercado.
Sobre todo porque China también tiene una industria de pesca fuerte.
Correcto, no, son grandes incluso productores de camarón. El sureste asiático, gran productor de camarón, solo es que han sufrido sufrieron hace unos 3 años el EMS, Early Mortality Syndrome, que bajó el tema de la producción, y eso nos abrió a nosotros una oportunidad muy grande, ¿no? Pero se ha quedado el camarón dentro de estos nichos por la calidad, ¿no? Y ahora lo buscan por la calidad. Y otro de los productos que yo ponía en la plataforma era, ¿qué otro producto ecuatoriano? Aparecía el café, ¿no? Aparecía los sombreros de paja toquilla. Esos son los productos que actualmente están en la plataforma. Sin embargo, se pueden intentar productos agroindustriales también para que puedan ingresar, ¿no? Pero esto es una iniciativa que tiene que requerir diferentes formas de ingreso y tiempo. Recursos, ingreso y tiempo. Y nosotros como Cámara damos este tipo de soluciones en conferencias que damos de capacitación a exportadores e importadores. Dimos incluso el año pasado, hicimos una iniciativa en donde hay una feria en una ciudad de Zhuhai. Ellos están construyendo una zona económica especial que se llama Henchin, y lo han llamado un parque de cooperación comercial entre China y Latinoamérica, de 244 mil metros cuadrados y un fondo de 70 millones para impulsar los alimentos latinoamericanos al mercado chino. Entonces es una zona económica especial donde van a estar showrooms de productos industrializados latinoamericanos, ¿no? Impulsados por las plataformas digitales chinas, y que sirva como un conector al consumo, ¿no? Entonces son iniciativas que presentamos el año pasado y llevamos a 22 empresarios, 5 en la parte de exportación, los otros en la parte de importación, a que visiten esta feria con financiamiento del mercado chino. Los llevamos totalmente gratuito, ¿no? A los afiliados nuestros. Hicimos una preselección y vimos y abrimos este tipo de oportunidades. Entonces siempre estamos comunicando en la parte de importación, en la parte de exportación, este tipo de iniciativas que hacemos.
Que son súper valiosas, sobre todo Si el Ecuador quiere fortalecer su sector exportador, quiere también atraer productos de calidad, fortalecer los vínculos entre China y Ecuador. José Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Para todos los radioescuchas, José Antonio, pues, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, nos comentó un poco las perspectivas, los desafíos, la importancia del comercio electrónico, la importancia del mercado chino, las oportunidades que existen entre ambos países. Y si desean conseguir más información, pues siempre lo pueden conseguir en las páginas web y redes sociales. Tal vez nos mencionas rápidamente dónde se ubican.
Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos comunicando todo lo que hacemos en nuestro Instagram y Twitter de la Cámara, @CámaraChinaEC, y nuestra página web www.camarachina.es.
Perfectísimo. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber compartido este segmento con nosotros. Con esto damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag Impuestómetro CCG. Esta herramienta refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria del Ecuador durante el año fiscal en curso. El Impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario.